Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Por 40 años Israel había vagado en el desierto. Un error extraordinario, un error grande cometido por toda la congregación, había hecho que toda una generación tuviera que morir en el desierto y que los de 20 años o menos, aquellos que ellos habían señalado como la presa que Dios había traído para ser destruidos por los cananeos, esos niños, esos jóvenes, fueron los que entraron a la tierra prometida. Aquella nueva generación estaba renovando su pacto con Dios. 40 años en el desierto les habían hecho olvidar algunas cosas muy importantes, como la señal del pacto, que en ese momento era la circuncisión. Ellos por 40 años pues habían dejado esa práctica, así que al entrar a Canaán y antes de comenzar la campaña militar que los llevaba a la conquista de Canaán, ellos se circuncidaron de nuevo, todos los varones, como una señal externa de la renovación del pacto con Dios. Inmediatamente después celebraron la Pascua. Y es que la Pascua era un recordatorio clave, porque la Pascua les decía a los israelitas que la salvación viene de Dios, que no es el esfuerzo militar. Israel, cuando era esclavo en Egipto, en la décima plaga, los primogénitos de ellos se salvaron y los primogénitos de los egipcios perecieron solamente por la sangre del cordero. La sangre del cordero pascual derramada en los dinteles de las puertas de la casa de los israelitas trajo salvación y el destructor Passover pasó sobre sin tocar las casas de los israelitas. Había sido un milagro llevado a cabo por Dios. Ahora que Israel iba a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, Israel debía renovar ese pacto, esa cercanía con Dios. Así que en primer lugar se circuncidan, en segundo lugar celebran aquella fiesta tan importante, aquel recordatorio tan importante de las proezas de Dios. En ese momento, más que nunca, ellos necesitaban recordar que tenían un Dios portentoso, un Dios de proezas, porque la cantidad de enemigos que ellos tenían por delante era realmente grande. Muchos estaban confederándose en contra de Israel, así que ellos necesitaban confiar en Dios más que nunca para poder llevar adelante aquella obra de la conquista de Canaán. Dios estaba por cumplir su promesa, la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que ahora esta nueva generación iba a tener la oportunidad de ver en vivo y a todo color lo que el Señor estaba a punto de hacer, darles a ellos la tierra prometida. ¡Qué bendición tan extraordinaria! Y qué importante la necesidad de renovar nuestro pacto con Dios cada día. De esa manera, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor, es un gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Si usted tiene cualquier duda o comentario, usted puede escribirnos a la dirección electrónica uba@uaa.edu y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios nos acompañe al arribar al último subtema de esta lección número 7, en la que estamos subrayando la necesidad de parte de los hijos de Dios de manifestar lealtad suprema a nuestro Dios y el medio más visible en que podemos mostrar nuestra lealtad al Señor es adorándolo en medio de cualquier circunstancia. Así como lo hizo Israel al entrar a la tierra prometida para tomar posesión de aquella promesa milenaria que por siglos había sido dada a Israel. De igual manera, para nosotros hoy permanece la misma expectativa y es que Dios espera de nosotros suprema lealtad y lo demostramos adorándolo en espíritu y en verdad en medio de toda situación en que vivamos en el presente. Muy bien, antes de adentrarnos al último análisis de esta semana, les invito a orar. Padre Santo, Padre bueno que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tu bondad para con tus hijos. Gracias porque tú eres el Dios fiel que cumples tus promesas. Aquí estamos estudiando los pormenores de cómo tú dirigiste a Israel a la tierra prometida al poseer aquella tierra que fluía leche y miel. Buen Dios, nosotros también, tu Israel espiritual, tenemos nuestro propio peregrinaje y es el que lleguemos con tu bendición a la Canaán celestial, donde viviremos contigo para siempre. Mientras tanto, buen Dios, ayúdanos a mostrar nuestra lealtad hacia ti para que podamos cumplir nuestro pacto contigo. Bendice en esta hora a cada oyente que nos acompaña, dirígenos como moderadores, capacítanos para entender el mensaje de tu palabra, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, anhelando su presencia. Y es que a lo largo de esta semana hemos estudiado la temática lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Israel estaba en la conquista de Canaán. Sin embargo, era muy importante mantener la cercanía a Dios, mantenerse adorando al Todopoderoso. Y esto era clave para que ellos pudieran tener éxito en la conquista y sigue siendo clave hoy en día para que nosotros podamos tener éxito en cada una de los desafíos que se presenten delante de nosotros. El día martes estudiamos altares de renovación y vimos cómo Josué, siguiendo el mandamiento que ya Moisés había dejado, construyó un altar al Señor. Y es que los altares eran monumentos especiales para poder entrar en una relación cercana con Dios, para poder ratificar la relación con Dios, para poder acercarse y adorar al Dios del cielo. En la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertían en representaciones vívidas, tangibles, de su derecho a la tierra que Dios les había prometido. Así que en aquel momento en el inicio de la conquista, el erigir un altar significaba un testimonio del cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. Moisés sabía que un día el pueblo iba a tomar posesión de la tierra y debía erigirse un altar. Y en aquel altar, pues, se iba a renovar el pacto con Dios. Había guerra, era un momento difícil, pero era más importante fortalecer la relación con Dios que desarrollar la maquinaria militar. En ese momento era la relación con Dios lo que iba a marcar la diferencia. Y al lado de ese altar se escribió en rocas, ¿verdad? Rocas que fueron pintadas de blanco, cubiertas de cal como un símbolo de pureza. Allí se escribió una copia de la ley de Moisés. Y era un acto significativo porque el monte Ebal, que solamente es mencionado allí en Deuteronomio 11 y 27 y en el libro de Josué, estaba junto al monte Gerizim, era el lugar donde iba a pronunciarse todas las bendiciones y maldiciones que estaban escritas en el pacto, en la ley. Más concretamente, allí debía ser el lugar de las maldiciones, y en el otro extremo, pues, iba a haber la respuesta correspondiente. En el monte Gerizim era el lugar donde se iba a ratificar también el pacto. Así que el escribir la ley en piedras era algo importante. El pueblo iba a dar un testimonio público de que esa era la ley en la que estaba fundamentada su experiencia, su relación con Dios, y también para que las futuras generaciones pudieran mantener su mirada fija en lo que realmente era importante, la fidelidad al pacto que debía tenerse con el Señor. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 18, 1 y 2, ¿cuál fue la actividad por la que Josué interrumpió el proceso de adjudicación de la tierra?
Como podemos corroborar en Josué capítulo 13 hasta el 18, aquí vemos cómo fue todo el proceso de la repartición del territorio de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Y aquí en particular se nos menciona algo muy importante cuando nos dicen los primeros dos versículos de Josué 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Podemos decir entonces que la primera repartición se hizo entre las 5 tribus más grandes de Israel. Y ahora restan las siguientes 7 tribus de los hijos de Israel. Y antes de completar la repartición, Josué hizo un alto en Silo para erigir el tabernáculo del Señor. Durante este estudio hemos indicado que el santuario, como morada visible de Dios, era el punto de cohesión, de unidad, donde todos como un solo hombre se unían en adoración. Y la razón es que sin la presencia de Dios, la posesión de la tierra no tendría ningún sentido. En fin, hermanos y amigos, tanto el santuario aquí como más tarde en el templo que erigió Salomón, esto debió haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y recordar su obligación de mantenerse fieles al pacto. Así que el pueblo debía reconocer que la prioridad era procurar la presencia de Dios entre ellos.
Definitivamente que fue así, Pastor Díaz. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y eligieron allí el tabernáculo de reunión, y la tierra estaba ya sometida delante de ellos, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no habían repartido su posesión. La actividad fue la instalación del tabernáculo en Silo. La conquista estaba en progreso, ya muchos habían caído en ese momento. Sin embargo, Josué no tiene temor de perder el momentum militar. Él podía decir, ahora no vamos a detenernos porque perdemos el empuje, la fuerza, dejamos que los enemigos se reorganicen, pero nada de eso fue importante. Ellos se detuvieron para levantar el tabernáculo de reunión. Josué interrumpió ese proceso de la conquista para establecer el tabernáculo en Silo, el centro espiritual de Israel. En aquel momento no fue solo un acto logístico, fue un momento realmente sagrado. El tabernáculo, que es la morada de Dios, la presencia de Dios, debía ocupar su lugar en la tierra prometida antes de continuar con la distribución de la tierra. Dios debe tener primer lugar en el pueblo antes que las tribus. Eso tiene un significado espiritual bien importante. Recordamos que el tabernáculo representaba la presencia y la dirección de Dios. Instalarlo allí en Silo significaba que el pueblo reconocía que la conquista no se había llevado a cabo por la fuerza, por la habilidad militar, sino por la guía del Señor. No con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, allá en Zacarías 4:6. Ese acto recordaba al pueblo que la herencia no era geográfica, era una herencia espiritual. También era una pausa que reveló un problema de apatía espiritual. Dice que 7 tribus aún no habían reclamado su herencia. Esto era, en cierta manera, una falta de iniciativa. Así que Josué tuvo que detenerse, reunirlos, exhortarlos para hacer la parte que a ellos les correspondía. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová? El pueblo se había relajado después de sus victorias iniciales y la instalación del tabernáculo sirvió también como un llamado al orden, un llamado a la obediencia. Así que Josué detuvo una campaña militar exitosa, una campaña militar que iba, por decirlo así, de triunfo en triunfo, porque debía erigirse el tabernáculo. Era la morada de Dios entre el pueblo. Era el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir en medio de su pueblo. Así que la presencia de Dios en Israel hizo posible que la conquista de la tierra de Canaán fuera llevada a cabo. Y se le dio pues continuidad a todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Era muy importante y por lo tanto era clave que en medio de aquella campaña militar se dedicara el tiempo prudente y necesario para la adoración. Y eso era lo que Josué, por supuesto, no quería descuidar. Eso debía llevarse a cabo de manera precisa, de manera que nadie olvidara la importancia de esa relación con Dios. Pastor Díaz, y cuando leemos Hebreos 6, 19 y 20, 9, 11 y 12, 10, 19 al 23, ¿qué podemos aprender de Josué, nosotros como cristianos, quienes no tenemos un santuario terrenal que nos recuerde la presencia de Dios entre nosotros?
Sí, profesor, damos gracias a Dios por la epístola a los Hebreos, porque recoge hacia dónde apuntaban todas esas actividades en torno al santuario terrenal erigido primeramente en el trayecto a Canaán y posteriormente en el hermoso templo levantado por Salomón. Y aquí podemos ahora llegar a la consumación del significado más importante de lo que aquel santuario terrenal apuntaba, y dice a partir del versículo 17 de Hebreos 6, pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Y continúa diciendo el 19, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino, llegando Él a ser así sumo sacerdote para siempre de la misma clase de Melquisedec. Y en el capítulo 9, 11 y 12 continúa diciéndonos, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Y ahora, para cerrar esta hermosa descripción de lo que significa el verdadero tabernáculo que está en el cielo, dice el apóstol en el capítulo 10, versos 19 al 23, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo ese nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Sí, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. En fin, hermanos y amigos, todo lo que hemos estado estudiando de esta historia de Israel conquistando la tierra prometida y erigiendo ese santuario que era una sombra y un anticipo del verdadero santuario, que todos tenemos acceso a él, aunque no lo tengamos aquí de manera física. Cuando Cristo venga, podremos contemplar el verdadero santuario en su persona.
Claro que es así, Pastor Díaz. Todos estos pasajes del libro de Hebreos nos recuerdan que hay una realidad espiritual detrás del tabernáculo que se erigió allá en el desierto, para que nosotros podamos ir también a la presencia de Dios. Jesús entró una vez y para siempre en el santuario celestial, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y Hebreos 10, 19 al 23, gracias a su sacrificio, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Sí, usted y yo como hijos, como hijas de Dios, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y podemos acercarnos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Así que Jesús es nuestro tabernáculo viviente. Josué levantó un tabernáculo en el desierto, pero Cristo mismo ahora es nuestro tabernáculo. Él es la tienda de Dios habitando en medio de la humanidad. Dios habita en medio de nosotros por la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Y esa obra nos garantiza acceso directo al santuario celestial. Acerquémonos pues, dice el apóstol Pablo, confiadamente al trono de la gracia. Somos llamados a mantener viva la conciencia de la presencia de Dios. El Señor es nuestra compañía. Finalmente, Pastor Díaz, al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial, ¿qué debemos esperar o cómo debemos esperar ese momento clave en el que Jesús venga y entre en su pueblo y esta vez lo hará para siempre? ¿Qué esperamos de ese encuentro con nuestro Señor por la eternidad?
No hay dudas, profesor y hermanos, que al contemplar la obra de Cristo anticipada en todo el servicio del santuario terrenal y en su consumación en la cruz del Calvario, donde se cumple la verdadera expiación y redención a nuestro favor, ahora nosotros podemos, con la fe puesta en nuestro Salvador, esperar ese momento glorioso cuando Cristo regrese para llevarnos a morar con Él para siempre. Y así lo indica Apocalipsis 21:3 al asegurarnos: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es ahí cuando el Señor entonces, como dice el verso 4 de Apocalipsis 21, que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y así podemos esperar en fe cuando llegue ese preciado momento. Roguemos a Dios para que sea muy pronto.
Efectivamente que es así, Pastor Díaz. Esa cita de Apocalipsis 21:3 nos recuerda que el tabernáculo de Dios estará con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que la historia bíblica termina como comienza, un lugar ideal donde Dios y la humanidad estarán reunidos. Ya no será por decirlo así, algo temporero, sino algo eterno. El Señor vendrá para habitar en medio de su pueblo, para ser su Dios, para enjugar toda lágrima. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor. Mantén viva nuestra fe y ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.